Nos sentamos y le damos gracias a Dios. Dicen los hebreos que adorar, para ellos significa tirar besos. Eso significa adorar. ¿Cuántos de ustedes han dado su mejor beso al Rey de Reyes? A ver, ¿alguna vez le han dado? Diga conmigo así, te amo, Señor. Dele su beso, dígale, te amo, Señor. Hoy quiero compartirle que es segunda vez que voy a poder dar mi testimonio de esta manera después de 15 años. Segunda vez. Nunca lo he dado así más que una sola vez y fue en la convención de Guatemala. Porque es un poco fuerte, especialmente para los niños. Pero le voy a contar algo. Nadie creía mi testimonio. Era bien difícil de creer. 7 años después de contar mi testimonio, toca la puerta de mi casa una persona, fotógrafo, y me dice: Juan Carlos, lo anduve buscando mucho tiempo, le traigo estas fotos porque sé que su hija murió. Solo guarde esas palabras. Y por eso hoy me permite este varón darles el testimonio de esta manera. Quiero empezar diciéndoles que comparto mucho lo de Jim ayer. La falta de padre en un hogar es tremenda. Mi hogar empezó muy bien. Yo era un niño que recuerdo mucho que mi hogar era bien unido. Mi papá, del Ministerio de Agricultura de Guatemala, y agrónomo, viajaba mucho, pero cuando regresaba salíamos juntos en familia. Yo recuerdo salir constantemente con mi papá a pasear, lo tengo en mi mente, salíamos a muchos lugares. Pero de repente, por la posición que mi papá tenía en el pueblo donde nosotros crecimos, le ofrecieron tirarse y cambiar su rumbo de vida y ser político. Mi papá compartió con nosotros, juntó una sesión a sus hermanos y preguntó si creían que mi papá podía optar por la moral que tenía mi papá. Desgraciadamente, gana mi papá el puesto político y es alcalde de un municipio en Guatemala llamado Misco. Gana aquellos periodos, creo que eran de 4 años. Y el primer año fue muy bonito, pero luego empezó a cargar arma, a cargar guardaespaldas. Y en aquel tiempo en Guatemala era el tiempo de la guerrilla. Y muchas veces oímos disparos, muchas veces nos dijeron que habían matado a mi papá. Y se empezó a vivir un estrés tremendo. Tanto que mi papá se convierte en un alcohólico. Pero en un alcohólico fuertísimo. Fue tan denigrante el alcoholismo de mi papá, que luego ya los recuerdos son que mi papá llegaba a la casa a tirar los platos, mi papá llegaba a la casa a hacer relajo, pero fue creciendo y fue creciendo. Yo tenía 8 años de edad y tengo presente que cuando mi papá llegaba a la casa yo me metía bajo la cama del miedo que me daba mi papá. Me orinaba y me empecé a orinar en mi pantalón del miedo que me daba cuando mi papá entraba. Y era porque por primera vez mi papá le había pegado a mi mamá. Y yo había estado a la orilla de la cama cuando ellos estaban peleando. Cuando mi papá tenía abajo a mi mamá y le pegaba en la cara con el puño y mi mamá sangraba. Eso empezó a ser bien fuerte para mí. Y bien fuerte. Pero un día, hoy entiendo por lo que estudio que los patrones que uno recibe de su padre tarde o temprano lo repite. Y mi papá llegó con una pistola que él usaba, 38. Cañón corto, y empezó a pelear con mi mamá, toma la pistola, la carga, jala el gatillo y le mete la pistola a mi mamá en su boca. Y le dijo: te voy a matar, ya no me servís para nada. Y yo recuerdo, un niño de 8 años, tomarle la mano a mi papá con el arma en la boca de mi mamá y quitarle el arma de la mano y ponerla en una mesa. Mi hermana... Nunca nos habíamos llevado porque mi carácter era callado y mi hermana era bien, bien agresiva y nos peleábamos mucho. Los errores de papá. Un día me encuentran peleando con mi hermana. Mi hermana usaba el pelo largo y mi mamá nos agarra los dos del pelo. La educación antigua. Y ¿sabe qué hizo mi mamá? Me amarró con el pelo de mi hermana. y dijo, si se mueven, les va peor. Yo me movía y mi hermana me decía, no se mueva que me duele el pelo. Y me decía, no se mueva que me ahorca. Y ahí estábamos los dos pegados. ¿Qué hizo? Aumentar el odio por mi hermana. Cuando mi mamá no aguantó más, cuando se entera que mi papá, aparte de todo, estaba en adulterio. Y mi mamá toma una decisión, y yo tengo tan presente ese día, que todos pensaron que nosotros estábamos dormidos, y papá y mamá se sentaron a conversar que ya no se aguantaban el uno con el otro, y que la mejor decisión era divorciarse. Esa mañana, yo había oído que había divorcio, y las maletas de mi mamá estaban atrás de la puerta. Y yo tengo tan presente a un niño de 8 años agarrado del brazo y de la pierna de su papá para que no se fuera. Le rogué mucho tiempo a mi papá que no se fuera. Y mi papá con este gesto me dijo, no entendés, mañana lo entenderás. Me hizo a un lado y a los 8 años me quedé sin padre. Mi papá luego opta por otro puesto político y es diputado de Guatemala, y se hunde, y se hunde, y se hunde. A mí me crió una rebeldía bien grande en mi corazón, ese vacío. Yo era, después de ser callado, empecé a ser un joven rebelde, era el mejor estudiante de mi colegio, graduado con promedio 98, y empiezo a hundirme, ya no quería estudiar, ya no quería saber de nada. Y lo más tremendo, creo yo, fue en los momentos de mi juventud cuando yo necesitaba a un amigo, ese amigo padre en el quien ir a decirle, papá, me están diciendo que yo no crezco porque yo era bien pequeño. Y yo recuerdo mucho que el papá de mi mejor amigo me dijo, Juan Carlos, yo le pido perdón de ser tan claro, pero de eso se trata mi testimonio. Me dijo, Juan Carlos, vos no creces porque no te has ido a meter a un prostíbulo. Vos necesitas irte a acostar con una prostituta y vas a crecer. Y me dijo, yo voy a ser tu padre. Te voy a dar un consejo, me dijo. Te voy a llevar. Pero no te quites los calcetines porque te podés morir. Ese fue su consejo de padre. Me llevó él, Guatemala, al Cerrito del Carmen, me recuerdo muy bien. Y de repente abren la puerta y sale una señora gorda, pintada por todos lados. Pasa él. Pasa su hijo porque llevaba a su hijo y atrás iba yo. La señora me detiene y me agarra del pelo, como mi mamá lo hacía. Me dijo, hijo, ¿usted qué anda haciendo aquí? Usted vaya al circo, me dijo, estos lugares todavía no son para usted. Me sacó y cerró la puerta en mi cara. Y yo ahí dije, yo le voy a demostrar a esta y a todos estos lugares que yo entro cuando yo quiero. Empezó un alcoholismo tremendo. Empezó una drogadicción tremenda, pero lo que más me afectó, empezó una prostitución en mi vida increíble, por vengarme de aquella señora y porque le hice caso al consejo que supuestamente aquel me había dado, que era mi padre. No tenía con quién hablar. Mi vida transcurrió con una rebeldía tremenda, una rebeldía, no sabía yo qué hacer. Y en esa rebeldía, tengo una mi novia, Vicky. Y Vicky queda esperando bebé. Hablamos los dos qué hacer. Y la verdad que dijimos que teníamos que abortar. Porque ni ella lo quería, ni yo lo quería. Teníamos 18 años los dos. No los queríamos. Dijimos, no va a servir nuestra vida. Y yo recuerdo muy bien que, ¿sabe por qué no ejecutaron el aborto? Porque nosotros queríamos hacerlo. ¿Sabe por qué no? Porque el doctor dijo, mire, yo no me atrevo así. La verdad, no es una niña, no es un niño, sino que son dos. Y yo dije estas palabras, pero yo no quiero ni uno, mucho menos voy a querer dos. ¿Y qué voy a hacer yo para mantener dos? Y peleé, ¿verdad? Peleé, me tiré a la cama y peleé, dije, yo no quiero ni uno, voy a querer dos. Nos separamos, Vicky se fue a su casa, yo me quedé en la mía. Y esos 9 meses fueron los más difíciles de mi vida. Fueron 9 meses de una oscuridad total. 9 meses donde yo vi a mi lado a hombres drogados queriendo quitarse la vida y se agarraban a mordidas esta parte de acá para desangrarse. Y yo los miraba a mi lado. Mis dos mejores amigos en Guatemala los dos con posibilidades económicas muy fuertes, un día platicando, me dicen, Carlos, ya no aguanto mi vida. Yo le digo, yo tampoco la aguanto. Y en un callejón, en la 13 calle de la zona 1 de Guatemala, repito, el patrón de mi papá. Agarro la pistola, le ponemos una bala y jugamos ruleta rusa. Y yo la agarré de primero. Me pongo la pistola en la cabeza y disparo. No me tocó a mí. Va el segundo. Hace lo mismo y dispara. No le tocó a él. Y Antoniotti, uno de mis mejores amigos, se pone la pistola en la cabeza y se destapa el cerebro enfrente de nosotros. Tirado en el callejón, solo nos agachamos, le dimos la mano y le dijimos, qué suerte tenés, brother. Nos vemos pronto. Ese mismo día, yo agarré mi carro en una autopista de Guatemala llamada Roosevelt, 2, 3 de la mañana, buscando un carro con quien matarme. Quería estrellarme para matarme. Miro que viene un carro de frente, yo en contra de vía y lo agarro de frente para matarme. Me despierto 2 días más tarde en el hospital, fracturado, quebrado y vivo. Y no quería vivir. Yo ya no quería vivir. Llegó una oscuridad tan grande en mi vida que yo ya no quería vivir. Por su lado, Vicky, llorando todos los días, maldiciendo tal vez el día en que me había conocido. Y esos 9 meses de oscuridad, yo me preguntaba toda la vida, ¿para qué había nacido yo? A mí ya no me podían decir nada porque me volví agresivo. Y todo era pegarnos y golpearnos, y no con puños, eran con armas con las que nosotros jugábamos ya. En Guatemala, en la época que yo fui rebelde, se dio la división entre burgueses, break, se le decía en Guatemala. Y uno miraba a alguien con su pantalón cortito y era de dispararle para matarlo. Otro decía, no, este usa la camisa tal marca, no nos cae bien, y era de pegarse. Eso eran las fiestas, esa era nuestra vida. Dios tiene un propósito y su signo es siempre amor. No importa hasta dónde uno haya llegado, no importa cuánta maldad tú hayas hecho. Y un 1 de abril de 1991, me avisan del hospital que Vicky había tenido un desprendimiento súbito de placenta. ¿Qué significa eso? Vicky había tenido un sentón muy duro y su vientre se había roto la placenta y las 2 nenas habían nacido de emergencia. Llego al hospital y cuando yo veo salir al pediatra con 2 niñas, en sus brazos. Yo pensaba que todos los papás salían con sus hijos y los miraban atrás de un espejo, ¿verdad? Donde todo mundo, y qué bonito tu hijo, se parece a ti, se parece a ti. Y a mí me toca otro mundo. Me toca ir a un lugar que se llama Alto Riesgo del Hospital Roosevelt. Donde el primer niño que miro es un niño que tiene su cabeza de este tamaño y su cuerpecito chiquito y estaba muriendo. Cuando el segundo niño que miro es una niña que había tomado líquido amniótico de la mamá y estaba estallando unas llagas en todo su cuerpo. Para eso teníamos 19 años y la tercera y la cuarta eran mis hijas. Eran unos fetos. Sus partecitas como mujer no estaban formadas. Pesaban 2 libras 11 onzas. Y las miro. Y me dice el doctor, vamos a hacer lo posible, vaya a descansar, me voy para mi casa. Vicky estaba también en el intensivo por el desprendimiento que había tenido. Me voy a mi casa y a las 2 de la mañana del 2 de abril, toca la puerta de mi casa una funeraria. Y me dice, vengo a ofrecerle mis servicios. Y la pregunta era, ¿por qué sus servicios? Y me dice, mire, se acaba de morir una de sus hijas. A esa hora voy, corazón duro, sin creer en Dios. Porque una vez cometió un error una persona que estaba predicando y me dice, es que Dios es tu padre. Le dije, pues no quiero nada con él. Porque cuando yo mire a mi papá, lo primero que voy a hacer es matarlo por todo el daño que me ha hecho. Cuando me dijeron que Dios era padre, yo dije, como un padre humano. Y no lo entendí, no lo comprendí. Y yo peleaba con Dios. Ese día, llego a la morgue del hospital. Sacan a mi hija de una gaveta, envuelta en un plástico negro, amarrado, y aquí lo tengo, con una correa de zapato blanca. Y me la tiraron así, mira. Yo me quedé duro. Y me dice la enfermera, ¿y qué? ¿No se la va a llevar? ¿No trae ropa? ¿No trae una caja? Yo no llevaba nada. Salí a un mercado que hay enfrente, que le llamamos del guarda, y ahí fui a comprar una cajita y una ropita. Pero algo pasó en mi corazón cuando yo estaba vistiendo a esa niña, solo, sin papá, sin mamá y sin ningún amigo con los que yo consumía drogas, con los que tomaba o con los que jugaba fútbol, ni uno. Y empecé a llorar. Empecé a llorar y la vestía. Agarré mi carro y no le deseo a nadie eso en su vida. Yo agarré mi carro y la cajita la puse en el sillón del copiloto y solitos, mi niña y yo, la fui a enterrar. Yo recuerdo que paré, le compré una rosa blanca, la puse dentro, duro todavía, solo lloraba, la enterré solito, sin nadie a mi lado, y regresé al hospital. Cuando regresé al hospital me dice el doctor, Juan Carlos, disculpe, no pudimos hacer nada por su segunda hija. Ahí regresaron las palabras que yo había dicho, si no quiero una niña, mucho menos dos. Y ahora se estaba haciendo realidad. Lo que con mi boca proclamé, ahora lo estaba recibiendo. Y ese es uno de los secretos más grandes de la vida. Aquello que proclamas con tu boca, lo recibes en tu vida inmediatamente. Es como la ley de la siembra y la cosecha. Yo recuerdo que el doctor me dijo, la tenemos viva artificialmente. Pero la tenemos viva para que la bauticen, para que hagan algo con ella y se despida. Mire qué momento más duro. Me vistieron los guantes, entré al hospital, mi hija estaba en una incubadora, metí mis manitas, toqué las de ella y no aguanté más. Puse a llorar y por primera vez en la vida pido perdón de lo que soy. Dije, mira hija, yo quiero que me perdones por la desgracia de vida que llevo. Yo quiero que me perdones por haberte hecho esto y no haber sido capaz, un verdadero hombre, de llevar la vida adelante. Yo quiero que me perdones por ser hoy así. El doctor me quitó, le quitaron el oxígeno a mi hija y mi hija murió. Y yo me quedé un rato ahí, duro, duro mi corazón. Bajaron a mi hija a la morgue, yo bajé a la morgue, pero había algo en mí, dentro de mí, que no puedo entender todavía. Y yo le pedí favor, antes que le hicieran la autopsia a mi hija. Los papeles marcan que mi hija llevaba en ese momento 7 minutos y medio de muerta, clínicamente muerta. En los papeles del hospital está sentado que mi hija estaba muerta. Y ahí en la morgue del hospital Roosevelt, ahí en ese lugar, yo no aguanté más. Le pedí que me dejaran un momento solo y doblé mis rodillas. 19 años y doblé mis rodillas. Doblé mis rodillas y le dije, Dios, ¿quién eres? ¿De qué se trata esto? Yo recuerdo que yo lloraba porque le decía, me quitaste a mi papá. Prácticamente me quitaste a mi mamá porque mi mamá se dedicó a trabajar para mantenernos. Cuando esos 9 meses, yo vi a mi papá tirado en la calle, después de ser alcalde y diputado de Guatemala, ahora se quedaba tirado en las calles de alcoholismo. Y me preguntaron, ¿es tu papá? Yo le dije, ni lo conozco siquiera quién es. Y ese día yo recordaba la película de mi vida. Recordaba el día que mi papá se fue de mi casa, recordaba todo lo que me habían herido, recordaba cuántas veces quise decir papá y no tenía a quién decírselo. Recordaba cuántos regalos se hacían para el Día del Padre y yo los tenía que tirar a la basura porque no tenía a quién dárselos. Y le dije, Dios, ¿quién eres? Porque la gente dice que eres Dios. Y hoy entiendo que es una alianza, hoy entiendo que es una oración de entrega, porque yo le dije, Jesús, si tú eres Dios, sana a mi hija, toca a mi hija. Y si tú lo haces, yo te prometo entregarte mi vida y hablar de ti cuando tú lo quieras. Hablar de ti cuando tú lo necesites. En ese momento de mi vida, única vez que lo he sentido, hubo una mano que se posó en mi hombro y me dijo, Juan Carlos, te amo. Solo eso fue. Y ese te amo me hacía llorar y llorar porque era el te amo que iba a llenar todos los vacíos que yo tenía aquí adentro. Por primera vez oí la voz de un hombre que me dijo te amo. Y yo cuánto necesitaba la voz de un padre que me dijera te amo. Cuánto necesité la voz de papá que me abrazara y me dijera chiquito, te quiero. Y Dios ahora me decía te amo. Y cuando me dijo te amo, pasó algo extraordinario en mi vida. Yo quiero que ustedes miren una foto cuando yo en ese momento mi hija estaba muriendo. Yo quiero que usted mire algo, solo quiero que repita conmigo esta frase, diga conmigo, esta es la noche de mi sanidad. Esta foto es la foto cuando le quitaron el oxígeno a mi hija. Si usted puede ver, ya no había un lugar donde más hacer nada. Ya no había, el doctor dijo, ya no se puede más. Quiero que mire esta segunda foto. Sus partecitas como mujer no están formadas. Quiero que mire la pierna izquierda, fracturada en la manipulación cuando la sacaron del vientre. Y el doctor me dijo, Juan Carlos, no es posible, no se puede. Mire esta tercera foto. Ahí, en ese momento, mi hija ya no tenía vida. Y la bajaron a la morgue. Dijeron que no era posible. Dijeron que no se podía. Y murió. Dios, y se lo saco de lo más profundo de mi corazón esta noche. Dios, no le importa cuánto eres tú de pecador. La distancia que separa al hombre de Dios solo se llama clamor, no es pecado. Porque Él dice, clama a mí y yo te responderé. Él no dice cuán pecador eres, cuántas cosas has hecho. Solo clama y Dios viene y te responde. Y te responde con milagros, con señales y con prodigios. Mira, ahí hice mi oración. Y después de 7 minutos y medio, señores, clínicamente para hacer la autopsia, después de 7 minutos y medio de muerta, cuando yo le dije, y yo te entrego mi vida y te prometo dejar alcoholismo, dejar drogas, te prometo casarme con Vicky y luchar por un matrimonio, y Dios me dijo, ¿de veras? Yo le dije, sí. Y a los 7 minutos y medio, mi hija resucita en la cama de la morgue del Hospital Ruiz. Los doctores no sabían qué estaba pasando, los doctores corrían, los doctores no sabían qué hacer. Suben a mi hija una vez más y la ponen en esta incubadora. Y ahí la vuelven a poner. Y empieza una experiencia de 3 meses, dura. A mi hija la pasaban para el sector de infectados, la movían por allá. Empezó a convulsionar. Y oiga esto, cuando nos entregaron a nuestra hija 3 meses más tarde nos dijeron, María José tiene parálisis cerebral cuadraplégica. Su cerebro está 100% muerto. Los 7 minutos que ella murió clínicamente, su cerebro ya no reaccionó. No entendemos por qué su corazón está dando, pero ella clínicamente está muerta. Llévensela, disfrútenla. Y los papeles decían, parálisis cerebral cuadraplégica, ciega totalmente, soplo pulmonar, pierna izquierda fracturada con 5 centímetros de acortamiento. Nos la llevamos y cuando íbamos saliendo del hospital, Dios habló a mi oído y me dijo, Juan Carlos, todo lo que yo inicio, soy fiel en terminarlo. Y me aferré a esa promesa. Y yo dije, si Dios inició con María José un milagro, lo va a terminar. Y hubo una voz que dijo, cuando tú veas a tu hija cumpliendo 15 años, me darás la gloria completa a mi vida. Dije, 15 años, me están diciendo 3 meses de vida. Y tú me dices 15 años. Dios es especialista en quitarte barreras y ver, hacerte ver más allá de lo que tú eres capaz de ver. Yo miraba 3 meses, Él me dijo 15 años. Yo miraba a mi hija moradita. Yo la miraba y él me dijo, vela sana, porque yo la veo sana. Y empezamos a verla sana. No fue fácil, porque cuando me dieron a mi hija, ese es el pamper más pequeño que existe. Y así estaba ya cuando nos la dieron. Y empezó una vida. Quiero contarles que mi hija convulsionaba. Y mi matrimonio no fue fácil. Empezó a ser bien difícil. Bien duro. Porque Vicky también venía de un pasado bien doloroso. La había abandonado su papá, la había abandonado su mamá. Y empezamos a unir todo nuestro dolor del pasado. Y aparte de eso, cuando mirábamos que mi hija no caminaba, iba pasando la vida y no moría, pero no caminaba. Miren sus ojitos en la siguiente foto, cómo los ojitos de ella no reaccionaban. Sus ojitos se iban, no seguía objetos. Y yo recuerdo bien claro una vez que mi hija empezó a convulsionar. Y convulsionando ella, Vicky y yo nos decíamos en la orilla de la cama, ¿quién de los dos era el culpable que mi hija fuera así? Y nos peleábamos constantemente. Y decíamos, ¿cómo salimos de esto? ¿Qué podemos hacer? En un evento como estos, dando testimonio, mi hija se arrastraba en el suelo porque no caminaba. Se arrastraba, no podía ni gatear. Y en un evento de estos, dando testimonio, yo me pongo a llorar porque pasa un niño corriendo y le machuca sus deditos. Y mi hija se me quedaba viendo con sus deditos y no podía pararse. Yo le decía, padre, y solo fue decirle, padre. Y mi hija se agarró de un pedestal de una batería que había y me gritó de atrás, papa. Y empezó a caminar en medio salón, sin gatear y sin nada, empieza a caminar. Y así han ido 15 años. Han habido no sé cuántas operaciones, no ha sido fácil porque hay momentos donde llega y me dice, papi, ¿por qué me ponen apodos? ¿Por qué he sido así? Yo recuerdo bien claro un momento cuando íbamos saliendo de un supermercado con Vicky y en este caminar que no es fácil, yo creo que ninguno de los que estamos aquí somos perfectos, todos tenemos problemas y abríles mi corazón para que note, aunque empecé después hablar de Dios, me costaba mucho salir adelante. Habían áreas en mi vida donde yo decía, Señor, ¿cuándo entras en esta área? Yo recuerdo que empezamos a pelear por nada. Y Vicky me decía en el sillón, pégueme pues, a ver si es hombre, pégueme. A ver, ahora que se den cuenta el predicador de verdad. Y yo estaba callado. Me decía, pégueme pues. Y no aguanté más. Levanté mi mano y le pegué con todas mis fuerzas. ¿Y sabe qué me dijo? Solo eso esperaba para matarme. Abre la puerta del carro y se tira del carro. A como pude, la agarré del pelo, la regresé. Pero en ese momento, yo vi el retrovisor del carro. ¿Y sabe qué había ahí? Mi hija, con sus manos en alto, con lágrimas en sus ojos, diciéndole, Jesús, ayuda a mis papás. Y ese día tomamos la decisión ella y yo de no volver a tocarnos una vez más. Y hasta hoy lo hemos cumplido porque sabemos que Dios ahora está restaurando nuestra vida y nuestro matrimonio. No ha sido fácil. No ha sido fácil porque yo llego un día a mi casa y les digo, miren, que Dios se busque otro. Yo ya no más. Dios me había levantado de mi escritorio gerencial, una empresa para Centroamérica, y me había dicho que yo tenía que venir a enseñarle a la gente. Yo tenía que venir a dar palabra, y yo le creí. Y durante 7 años di palabra por todos lados, por todas las naciones. Pero un día tuve un problema con un líder. Llegué a mi casa y le dije, ya no más, que Dios se busque otro. Cerré mi Biblia, la puse en un lugar y dije, de aquí no se mueve más. Al día siguiente mi hija se cae en el colegio, se rompe los dos labios, se rompe medio diente y toda la cara raspada. Llego al colegio y me dice mi hija, papi, ya no quiero volver a venir al colegio. Y le digo, mami, una cosa sí te voy a decir. Yo sé que no es fácil tu vida, pero no voy a dejar que te rindas. Vas a seguir adelante, pase lo que pase. Levanta su mirada Y un ángel me dice, entonces, ¿por qué usted se quiere rendir de predicar la palabra de Dios? Y solo así me ha enseñado Dios. Han habido metas como esta. De esto que usted mira, un día pudimos presentar a nuestra hija. Pero yo sé que en este momento Dios va a soltar una ola de milagros en este lugar. Porque si Dios, oiga lo que le voy a decir, si Dios me rescató, si Dios resucitó a mi hija y resucitó nuestro matrimonio que nadie daba un centavo por él. Hay gente que dice que para Dios todo es posible y que todo tiene solución menos la muerte. Yo le digo lo contrario, hasta la muerte tiene solución en Dios, porque mi hija resucitó, porque yo soy testigo que de la muerte Dios levanta a personas. En este momento van a empezar a ver milagros en este lugar, porque yo quiero enseñarle a ustedes hoy el milagro de mi vida. En abril de este año, mi hija cumplió 15 años. Y en la puerta de la iglesia esperábamos un milagro. El milagro era que mi hija pudiera entrar caminando sola a la iglesia. Un doctor nos dijo hace poco que el 100% del cerebro de mi hija que estaba muerto, él no entiende por qué, pero que el 80% ya está vivo y no sabe por qué. Mi hija no podía ver porque sus nervios ópticos estaban rotos. Y aquí está el doctor y sabe que hoy mira, pero el nervio óptico sigue roto y no saben por qué. Yo tampoco puedo explicarle mucho por qué. Solo tengo una razón. El Dios que predicamos en esta bendita fraternidad está vivo y sigue haciendo milagros ayer, hoy y siempre. Como los hacía ayer, los hace hoy. No tengo otra explicación. Pero de esto, una foto más, Mau, de esto, que ninguno daba un centavo, el 1 de abril, con Vicky tomados de la mano, esperábamos el milagro. Tal vez Vicky esperaba un milagro más grande y decir, mi hija va a ser 100% sana. Miren, yo no veo hoy a lo que a mi hija le hace falta. Yo doy gracias por lo que ya Dios ha hecho en ella. Yo sé que todavía su caminar le cuesta. Ella cuando cierra su mano derecha, la mano izquierda se cierra automáticamente. Pero en sus 15 años, entró caminando sola. Solita. Y hoy aquí yo quiero demostrarles que lo que el mundo dice que no es posible, para Dios sí es posible. María José, esa niña que ustedes miran ahí está hoy con nosotros para testificar a un Cristo vivo. Ven sola, 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 venga sola. Se puede. Dios está de nuestro lado. Dios está vivo y lo sigue haciendo milagros ayer, hoy y siempre, como lo va a hacer contigo. El año pasado, María José nos dio una sorpresa tremenda porque no había colegio para ella en Guatemala. Porque no hay colegios que quieran ayudar a niños que tienen problemas. No hay, no existe. María José estudia con niños normales y la molestan mucho, le ponen apodos. Y yo he entendido algo hoy, se lo dejo en su corazón. Cuando miren a una niña especial, atrás de esa niña especial, yo quiero que miren a un ángel que envió Dios a este mundo para recordarlos que todavía existe el verdadero amor y que se puede caminar. Para recordarnos que todavía hay corazones que pueden amar, que pueden salir adelante. Y el año pasado, María José no entraba con el grupo de compañeros. Y nos quedamos asustados, ¿sí? ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que María José entraba con la bandera, porque aún con sus limitaciones, había sido el primer lugar de su colegio y había ido adelante. A los jóvenes que están acá, que no se esfuerzan siendo sanos, ¡ánimo, muchachos! Mi hija me demuestra que cuando todos podemos hacer una tarea en 10 minutos, ella la hace en una hora, pero la hace hasta que termina. Y me ha enseñado a que lo que yo empiezo, tengo que terminarlo. Ella me lo ha enseñado. Hoy, todo el mundo dijo que no iba a hablar, que no iba a ver, que no iba a hacer nada. Yo quiero pedirle a María José que ella empiece la oración de sanidad. Porque yo estoy seguro. Yo no sé dónde está usted. Pero yo sé que ya Dios está haciendo milagros. Y si usted es un milagro de Dios, no le importa qué hora son, ni si este es el momento o no. Usted solo salga de su lugar y venga hacia adelante, porque van a empezar a ver milagros aquí. Yo sé que Dios está haciendo el milagro. Solo le pido, en este momento, que reciba hoy una oración.
Señor Jesús, gracias, papito bueno, por conocer gente de afuera, de Nicaragua, de Costa Rica, de El Salvador, de todos los países de Centroamérica. Papito bueno, papito santo, dame la valentía para orar con sanidad completa. Aquellos que están enfermos, papito bueno, tú los vas a hacer. Tú todo lo que inicias, tú lo vas a terminar. Yo lo creo y me aferro a eso. Señor Jesús, delante de ti, papito bueno, me pongo a millones de gentes, papito bueno, a proclamar mi sanidad. Y yo sé que Dios va a hacer la obra. Y Dios va a ser testigo. Toda esta gente va a ser testigo que había un milagro en toda esta gente, papito bueno. Por ser tan bello con nosotros, papito bueno. Te damos gracias, papito bueno, por hacer una maternidad, papito bueno, de hombres de negocios. Por ser una nación, papito bueno, unida. ¿Quién cree en ti, papito bueno? Amén.
Yo termino haciendo una última invitación a aquellos que nunca en su vida han aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Yo sé que muchos hermanos, compañeros fraternos, hemos hecho esta oración. Yo la hice en la morgue. Miren qué rico es Dios con ustedes, la van a hacer en un hotel. Yo en la morgue quiero pedirles a todos los que nunca han hecho en fe entregar su vida a Dios. Yo les voy a pedir que levanten su mano donde están y que quieran hoy pertenecer al cuerpo de Cristo. Levanten su mano, que hoy Dios los haya tocado. Amén. Mire cuánta gente nueva va a venir hoy al reino de Dios. Amén. Levante su mano y repita conmigo esta oración. Señor Jesús, esta noche, libre y voluntariamente, renuncio a todo poder de las tinieblas. Lo echo fuera de mi vida en este momento y abro las puertas de mi corazón para aceptarte como Señor y Salvador de mi vida. A partir del día de hoy te pertenezco, mi familia te pertenece y me comprometo a volver a mi casa y contar las cosas grandes que has hecho conmigo hoy. En el nombre de Jesús. Si alguien necesita un milagro para su vida, vamos a estar orando acá. Esta es la noche del milagro para ti. Que Dios te bendiga. Y que si Dios pudo resucitar a esta niña, si Dios pudo resucitar nuestro matrimonio, lo va a hacer contigo hoy. En la noche. Bendiciones y mil gracias por abrir su corazón. Amén.
Gracias.